No puedo. No puedo bajar del muro. Dios no me llamó a pelear con los hermanos, Dios me llamó a ganar las almas. Y tenemos que pararnos por nuestra convicción y todo, pero mantente tras las almas. Y muchos están volviendo, además que peleándose el uno con otro, y se desvían de lo que Dios nos llamó a hacer. Juan capítulo 15 en sus Biblias, por favor, Juan capítulo 15. No ponernos de pies aquí, por favor, en respeto a la palabra de Dios. Porque estaba aquí esta mañana, ya saben, ¿no? So, cada vez que lea un versículo durante el mensaje, pónganse de pie cuando vayamos a leerlo, ¿no? Pero, no, para estirarnos un poquito, vamos a ponernos de pie y leer aquí unos versículos. Vamos a leer aquí del 1 al 17, vamos a alternarnos, leyéndolo aquí con cuidado para que todos podamos leer en unión. Juan 15, 1 al 17. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Todos? Ya vosotros estáis limpios por las palabras que os he hablado. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Estas cosas que he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos. Yo ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Todos, esto os mando, que os améis unos a otros. Padre Santo, gracias por el privilegio de poder abrir este libro, leerlo, y por poder tener el privilegio de tener tu palabra. Casi todo el mundo aquí, si no todos, tenemos por lo menos una copia, muchos tenemos montones de copias de tu palabra. Gracias. Te pido que tu espíritu use a un inútil siervo que solo puede ser útil en tus manos, para hablarle a tu querido pueblo que tú amas. Háblanos ahora, transfórmanos, haznos más como Cristo. En el nombre de Él te lo pedimos. Amén. Gracias, pueden tomar asiento, gracias. Después de las cuerdas vocales me pidieron que cambiara un poquitico mi estilo de predicar. Me dijeron que el gritar estaba destruyendo mis cuerdas vocales. Si me pongo aquí como Walter Mercado, amor, 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 es que he cambiado un poquito el estilo de predicar. Juan capítulo 15, el Señor nos está hablando de que el Señor quiere que llevemos fruto. En la creación de Dios todo se reproduce de acuerdo a su género. En Génesis 1 vemos que de acuerdo a su género tiene todo reproducción. Todo árbol tiene en sí la habilidad de reproducirse de acuerdo a su género. Cada árbol de manzana tiene mata de fruta de manzanas para tener una semilla que pueda producir otro árbol. El mango tiene su semilla para producir un árbol de mangos. Hasta un grano de maíz está para producir mazorcas de maíz. Proverbio 11:30 nos dice, el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Dios quiere que el cristiano se reproduzca. Lo normal es que el cristiano se reproduzca. Y el Señor está diciendo, el que gana almas es sabio. No, lo contrario de sabio es necio. Entonces, el que no gana almas es necio. El que gana almas es sabio. Pero Dios quiere que todos estemos dando fruto. Y que nuestro fruto sea un árbol de vida. No, ¿por qué es que el que gana almas es sabio? Bueno, eso es bien sencillo, porque estoy invirtiendo en lo eterno. Un buen inversionista busca en qué invertir que le produzca por lo que está invirtiendo, su tiempo, su dinero. Si vamos a ir aquí a Wall Street, ellos van a ver qué me puede producir. Tengo $1,000,000 para invertir, ¿en qué me puede producir más ese $1,000,000? Solo tenemos una vida que vivir. Solo tenemos tantos años de vida. ¿En qué voy a invertir mi vida que produzca algo que sea eterno? Solo en el ganar almas. Porque todo lo demás pasa. Todo lo demás se queda. Tienes un montón de dinero, tienes un montón de una casa bella y un carro lindo, te mueres, a los 6 meses se casa tu mujer con otro y lo disfruta con el otro entonces. Y tú trabajaste y el sinvergüenza disfruta. Por eso yo creo la mejor filosofía, déjala con un montón de cuentas para que si se vuelve a casar el otro tenga que pagarlo todo entonces. Eso es Biblia, que alguna parte está ahí. Si no en la Reina Valera, en la Gómez, en la Fernández está, búscalo ahí. Pero invierte en aquello que es eterno. ¿Por qué es tan sabio coger? Mire conmigo a Juan capítulo 15, por favor. El Señor aquí ha dicho claramente, todo pámpano que no vino y lleva fruto, lo quitará. ¿Por qué? Porque Él quiere que llevemos fruto. Él quiere que estemos llevando fruto. Y aquí en Juan capítulo 15, versículo 7, nos dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Por qué el que gana almas es sabio? Porque él sabe que la forma de contesta de oración es ve tras las almas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Dios dice, tú no me oyes a mí, pero tú quieres que yo te oiga a ti. Tú no me oyes a mí, pero tú quieres que yo te oiga a ti. Lo más cerca del corazón de Dios son las almas. El dinero, pastores, está en la boca del pez. Ve tras las almas y Dios se va a encargar de la obra. Estamos tanto de dinero, 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 y nos olvidamos que lo que más a Dios le interesa no son edificios, son las almas. ¿Y para qué Dios va a invertir en una iglesia que no está produciendo almas? ¿Para qué invertir en esa iglesia? Dios es un inversionista también. Y Él dice, ¿para qué invertir en una obra que no está produciendo? Que no me están obedeciendo. Una bola de rebeldes que les he mandado lo más grande y no lo hacen. Miren conmigo el versículo 16, dice ahí, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. ¿Para qué? Para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él los os dé. Porque miren conmigo a Proverbios 28, por favor, en sus Biblias. Vamos a tener aquí un mensaje, estudio bíblico. Señor dice claramente, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración es también abominable. La Biblia nos dice en 2 Corintios 5, 18, que Él nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Esa palabra encargar es una palabra fuerte, es una palabra pesada. Cuando mi suegro estaba falleciendo, le dieron 19 transfusiones de sangre en 3 días. Y se estaba, le empezaron a darle un líquido, y yo le pregunté al doctor, doctor, ¿qué le están dando? Y dice, en sí, perdona por decirlo de esta manera, pero lo estamos embalsamando en vivo. Yo, ¿cómo? Dice, ese es el mismo líquido que usan para embalsamar, pero en poca cantidad, a ver si paramos el sangrar, porque está por dentro sangrando, que no da más. Duró más que unas horas. Ahí en esos momentos, él era de esos hombres antiguos que la mujer no dijo, salga, 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 le dijo a la hija, le dijo a la mujer, salga, 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 quiero hablar con él, mera sola. Y me dijo, mi hijo, te doy gracias por la forma que has cuidado de mi hija. Y sé que cuidarás de ella. Pero te puedo pedir un favor. Más que un favor, te voy a pedir algo. Y dije, déjame decirlo, lo que pueda, lo haré. Me dijo, te encargo a mi esposa. Ella nunca ha hecho compras. Ella no sabe ni hacer cómo hacer compra de comida. Ella no sabe manejar. Ella no sabe ni en qué banco tengo las cuentas. Yo lo he hecho todo. Y yo te encargo a mi esposa. Cuídamela. Mira, cuando él murió, yo dije, abuelita, ven a vivir con nosotros. Estaba en la Florida, le añadí a la casa, le añadí un baño, le añadí un cuarto. Yo dije, vamos a cuidar de ti, tú vives con nosotros. Yo voy a cuidar de ti, ¿por qué? Porque Dad me encargó esto. Cuando llegamos aquí, compramos una casa de 2 pisos y le compré una silla eléctrica a mi suegra. No para matarla, sino para que pudiera subir la escalera. No me mires de esa manera, bendito. Ahí, wow. Ya veo unos cuantos diciéndome, pastor, ¿dónde la compró? Yo quiero una. Pero le compré una silla eléctrica que como la hermana Nereida tiene aquí, que subiera las escaleras, bajara. Porque él me encargó. El Señor Jesús dice, te voy a encargar el ministerio de la reconciliación. Como quien dice, el negocio mío de salvar las almas, te lo voy a pasar a ti, te lo encargo a ti. Eso es algo grande que él nos está pidiendo. No solamente nos encargó el ministerio de la reconciliación, nos mandó, porque yo soy el Dios omnipotente, por tanto, te digo, ir y hacer discípulos. Bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándolos. Eso él nos ha mandado. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y me seréis testigos, nos dice Lucas 24. Juan 20, como el Padre me envió, así también yo os envío. Amén. Cuando él nos da un mandato de esa manera, y después nosotros decimos, no. Y después vengo a él, ay, sí, el Señor, ayúdame. No. Yo le acabo de enseñar a la iglesia, el problema es que muchos de ustedes no tienen contexto de oración, es que tú no lo oyes a él. Y Dios dice, tú no me oyes a mí en lo que más importante es para mí. ¿Cómo te voy a oír a ti? Mi hijo se me está ahogando y te ruego de lejos, por favor, no llego a tiempo, ayúdale. No, no tengo tiempo. Y se me ahoga mi hijo y después tú me miras y me dices, préstame el carro. ¿Préstame qué? Lárgate. ¿Alguien me está oyendo? ¿Me está oyendo? Dice, pastor, suena un poquitico vulgar, pero piénsalo bien. Lo más grande para el Señor es que almas sean salvas. Lo más importante para el Señor es que almas sean salvas. Eso no tenemos contexto de oración porque no obedecemos. Mira conmigo ahí a Juan 15 una vez más, por favor. Porque el que gana alma es sabio, porque invierte en lo eterno, sabe que la forma de conseguir de Dios es ir tras las almas. Mira que Dios nos ha bendecido a nosotros, bendito. Mira que Dios nos ha dado a nosotros. Tú mira la casa en que vivimos. Tú mira los carros que tenemos. Tú mira los muebles que tenemos. Tú mira todo lo que tenemos y tú mira lo que hemos ganado. Y tú dices, ajá. ¿Y cómo lo hicieron? Es que tengo unos cuantos contactos con los Zetas allá y ya. Pero no, tú dices, ¿cómo lo hicieron? Es que el Señor increíblemente hace por nosotros cuando nosotros nos interesamos en las almas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cositas serán añadidas. Tú encárgate de mi negocio, yo me encargo de tu negocio. Por años yo le he dicho, no, perdóname pastores, no me tomen mal, no te estoy diciendo que estás haciendo mal, yo estoy diciendo lo que yo he hecho. Mi hermano Tommy, yo por años, o al principio del ministerio lo pasé duro. Y cuando tenía, me cortaron el salario cuando empecé First Baptist Church a la mitad de lo que estaba ganando menos. Y estaba con una fábrica que no pagaba tanto, pero me pusieron a la mitad. Yo no sabía cómo lo iba a hacer. So, yo le dije al Señor, Señor, yo me voy a poner a ganar las almas. Y yo me voy a ir tras las almas. Y yo voy a cuidar de tu obra. Cuida de mí. Me puse a ganar 20, 30 personas por semana. Y dije, Señor, cuida de mí. Y como puedes ver, no me he muerto de hambre. Al contrario, estoy bien, bien, bien llenito. ¿Alguien me está oyendo o no me está oyendo? Tú cuidas de lo que a Él le interesa y es increíble cómo Él va a cuidar de nosotros. Buscad primeramente el reino de Dios y justicia y todas estas cosas serán añadidas. ¿Qué dice la Biblia aquí en Juan 15? Vamos bien rápido aquí porque es mucho material y poco tiempo. Dice aquí, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Dice la Biblia, con yo llevar fruto, estoy glorificando al Padre. Estoy siendo discípulo. Mira todas las razones, pues así seáis mis discípulos. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Quiero ser como Cristo, tengo que estar buscando y salvando lo que se ha perdido. Porque a eso vino Cristo. Vamos adelante, por favor. Dice aquí entonces en la Biblia en el versículo 9, dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permanecer en mi amor. Dice, si guardares mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. El amor de Dios se perfecciona en mí cuando estoy llevando fruto. ¿Qué es el fruto del cristiano? Otro cristiano. Cuando estoy llevando fruto, estoy permaneciendo en el amor. ¿Por qué? ¿Cómo puedo amar a otro y viéndole necesidad y no ayudarle? Nosotros pensamos, bueno, eso quiere decir que se necesita ropa, comprarle ropa, y yo estoy de acuerdo con eso. Eso sí, me la va a cortar la electricidad y en el invierno y el gas y se va a frío. Y ¿puedo pagarlo? Si puedo pagarlo, solo le ayudo. Pero la necesidad más grande que tiene el mundo es la necesidad de salvación. Esa es la necesidad más grande de la humanidad. Y ver una humanidad tan necesitada y no hacemos nada. El amor de Dios nos ha perfeccionado en nosotros. Vamos adelante, por favor. Mira la próxima cosa aquí en el versículo 11. Por esto el que gana almas es sabio. Esas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Todo esto es llevando fruto. Todo esto está hablando de llevar fruto, de ganar almas. El fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. ¿Por qué? Porque Dios dice, yo soy el que te doy gozo. Salmo 126, míralo ahí conmigo. Versículos conocidos. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus cabillas. En Lucas 10, 17 dice que lo vieron los 70 gozosos. En Hechos 13, 52 dice, los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. El Dios de esperanza los llene de todo gozo, porque el gozo viene en el servir al Señor y ver las almas salvas. Hechos 2, por favor, Hechos 2 conmigo, bien rápido, Hechos 2. ¿Están conmigo, iglesia? En Hechos 2 vemos aquí el versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Versículo 46, y perseveraron unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Había gozo, había alegría, había ahí el Señor viendo, usándolos a ellos para ver almas salvas. ¿Por qué? El gozo viene de Dios y no tenemos gozo porque le estamos desobedeciendo. El pecado quita el gozo. Por eso David dijo, Señor, restáurame la salvación. No, 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 restáurame el gozo de tu salvación. Cuando el cristiano pierde de ganar las almas, ir tras las almas, pierde el gozo. Cuando vamos tras las almas, man, hay gozo. Man, hermano Tommy, por la gracia de Dios, que ese día tuvimos 1529, 911, 212 salvos. ¿Cómo estaba esa iglesia de gozosa? ¡Wow! Estaban la gente que parecía que estaban borrachos, alegres hasta no decir más. Y tú lo sabes, tú lo has experimentado. Cuando estamos tras las almas, qué gozo da. Domingo en la mañana, cuando me enteré en la mañanita temprano que en la madrugada el Señor, el sábado que fui a ganarlo a Cristo en el hospital, había fallecido. Me dolió por la familia, pero qué gozo me dio. Cuando dejan de pensar, gracias Señor que pude ir y hablarle. Y gracias que ausente del cuerpo, presente con el Señor. Y gracias que para el cristiano el morir es ganancia. Gracias que me dejaste llegar a tiempo y tener el privilegio de compartir el Evangelio con él. Y él está con el Señor ahora. Gracias, Señor. Y la familia, ¿dónde está mi papá? ¿Dónde está mi esposo? Oh, él está con el Señor porque él fue salvo ayer. ¿Usted está seguro? Mire lo que la Biblia dice. ¡Qué gozo poderle decir a la familia! Él está con el Señor en el cielo. Hoy estarás conmigo en el paraíso, le dijo al hombre de la cruz. ¡Qué bueno poderle decir eso a una persona! ¡Qué gozo trae en el medio del dolor! ¡Qué triste hubiera sido decirle! La verdad que no sé. Es que no tuve tiempo para venir. Es que una iglesia, tanta gente, no pudimos mandar a nadie. Discúlpenos. ¡Qué tristeza trajera a tantos! ¿Alguien me está oyendo o no me está oyendo? Eso vemos aquí claramente, nos da gozo. Mira el versículo 14 de Juan 15. En Juan 15, 14, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Por qué el que gana almas es sabio? Porque se vuelve amigo de Cristo. Cristo dice, tú quieres ser mi amigo, haz lo que te digo. ¿Qué está hablando? Lleva fruto. Lleva fruto. ¿Tú quieres ser mi amigo? Lleva fruto. ¿Por qué? Ese es mi negocio. Ese es mi interés. El mandamiento de Dios es que todo cristiano lleve fruto. El fruto del justo es árbol de vida. Y el que gana almas es sabio. Pues vamos a Juan 15 ahí, por favor. Porque tres cosas nos dice. La primera es que lleves fruto. Pero después nos habla de algo aquí interesante. Y nos dice aquí en el versículo 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. So Dios nos manda a todos que llevemos fruto. Y eso es lo normal, que tengamos fruto. Perdonen por decirlo de esta manera, hermanos, pero por favor no me malinterpreten y no déjenme no hacerlo mal, pero un hombre y una mujer cuando se casan porque se aman. Y él ama a ella y ella lo ama a él y el producto de ese amor trae fruto, que son niños. A algunos parece que se aman mucho porque tienen un montón de hijos. O tienen un poquitico de genes de conejos o algo ahí también, yo no estoy seguro. Pero eso es lo normal. Si, óigame bien, si una pareja está casada, y hoy en día estamos viendo esto mucho. Yo tengo 5 parejas en nuestra iglesia que no tienen niños y están orando por niños. Si una pareja ahí están y se casan y no tienen fruto, algo anda mal, hermano Ali. Algo anda mal con él o con ella. Te puedo decir que cuando el amor que nos une a nosotros con el Señor debe producir fruto. Y si no hay fruto, hay algo que anda mal. Y lo mal no anda con él, lo mal siempre anda con nosotros porque él está en perfecta condición. El cristiano que dice yo tengo comunión con Dios y no lleva fruto, yo me pregunto si de veras tiene. Yo camino con Dios y una dulce comunión, pero nunca hay fruto. Yo digo, Porque lo normal es que en una relación así hay fruto. Y Cristo quiere llevar fruto. Y tú no puedes tener una buena relación con Dios y no tener fruto. Miren conmigo a 1 de Juan capítulo 1, por favor. Por Lo normal una parejita es que te vengan los niños. Lo normal en el cristiano es que tenga fruto, que hayan otros cristianos, que hayan otras personas en la iglesia que él ha ganado a Cristo. Si no, hay algo mal. ¿Están conmigo? Primera Juan 1, versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si digo que tengo comunión con Él y no hay fruto, yo me pregunto si de veras hay comunión. Porque la comunión con el Señor me trae ese deseo de quererle hablar a otros de lo lindo que es mi Cristo. De lo bueno que es mi Cristo. Y esa comunión va a traer, si no hay pecado en mi vida, ¿qué pecado? Pecado de rebeldía, pecado de desobediencia, o el peor pecado que hay. La Iglesia Católica nos enseñó pecados mortales y pecados veniales. El pecado mortal de mortales, si hubiera tal cosa hoy en día, sería el no testificarle un alma. Qué horrible cuando un hombre, hermano Daniel, le quita la mujer a otro hombre y comete adulterio. Qué horrible pecado es el adulterio. Qué horrible es eso. Qué horrible es lo que alguien trabajó duro coger y alguien se lo robe y se lo quite. Qué horrible es ese pecado. Pero qué horrible es dejar un alma ir al infierno. Qué horrible es eso. Peor que homicidio, que le mato a una persona. Qué horrible el que le quita la vida a alguien. Pero peor de peores es aquel que le quita su alma y deja que su alma vaya al infierno. Ese es el pecado de pecados. Y nuestras iglesias bautistas independientes están llenas de ese pecado. Muy santito, pero estamos llenos. Pero vamos a ser sinceros, hermano, en toda nuestra iglesia, ¿cuánta gente hay que nunca les habla a otros de Cristo? ¿Cuántos hay aquí que este año no han ganado a nadie a Cristo? Aquí en la conferencia. A veces hasta pastores. Entonces, ¿qué dice el Señor? Yo quiero que estás llevando fruto. Ustedes que están ganando almas, dice el Señor, quiero que lleves más fruto. ¿Qué tengo que hacer para llevar más fruto? Tengo que limpiarte. ¿Por qué tengo que limpiarte? Porque primero no puedes tener comunión conmigo si no estás limpio. Y segundo, para que tengas un buen testimonio. Por eso es que predicamos separación. Por eso es que predicamos santificación. Por eso predicamos eso. ¿Por qué? Porque nos hace falta tener un buen testimonio con la comunidad, con otros, y también nos hace falta comunión con Él para poder llevar fruto. La Biblia nos dice en Mateo 5, vosotros sois la luz del mundo. Cristo dijo, entre tanto que estoy en el mundo, soy luz del mundo. En Hechos 13:47 dice, te he puesto para luz de los gentiles. En 1 Tesalonicenses 5:5 sois hijo de luz e hijo del día. No somos de las noches ni de las tinieblas. En Romanos 2:19, luz de los que están en tinieblas. En Romanos 13:12 nos dice, desechemos pues las obras de las tinieblas. En Efesios 5:8 nos dice, andad como hijos de luz. Miren conmigo a Filipenses 2:15, por favor. Dios quiere que hablemos como hijos de luz, que nos comportemos como hijos de luz, que nos vistamos como hijos de luz, que sintamos como hijos de luz. Porque nos dice en Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos, humildes, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. So Dios dice, ¿estás llevando fruto? Hey, maravilloso, pero quiero que lleves más fruto. Para llevar más fruto, tienes que arreglar tu vida. Porque si no arreglamos nuestra vida, entonces no podemos llevar más fruto. Bueno, Tommy, la gente no se daban cuenta, pero en las conferencias esto es lo que hacíamos, predicando, primero hay un infierno para que lleven fruto. Segundo es limpia tu lámpara para coger y limpiar nuestras vidas para que podamos llevar más fruto. Porque Dios quiere que llevemos más fruto. Y no podemos estar llevando fruto, hermanos, si en el trabajo la gente dice, ¿ese es cristiano? Man, si él le roba aquí a la fábrica. ¿Ese es cristiano? Man, ese coge y se trata de esconder del jefe y se pone por ahí sentado y hace un montón de cosas. ¿Ese es cristiano? ¿Ese es cristiano? Man, todas las palabrotas que dice. ¿Ese es cristiano? No, si el otro día otro le hizo algo, le tiene un rencor y un odio a esa persona que no da más. Y todas estas cosas el Señor dice, tengo que limpiarte para que lleves más fruto. ¿Alguien me está oyendo o no? ¿Cuál es el deseo del Señor? ¿Que llevemos qué? Fruto. Él quiere limpiarnos para que llevemos más fruto. Todo es fruto. Almas. Pero entonces mira conmigo aquí a Juan 15, por favor. Versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva, ¿qué cosa? Mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Hay muchos hermanos Casilla que están con la aspiradora. Ahí. Y están ahí pasando y pasando y... Ay, pastor, un cordón inmensote de largo, allá está la máquina. Dice, ay, este auditorio no recoge esta aspiradora, todos los papelitos, todas las cosas, no recoge, mucho trabajo, pero no recojo. Y estoy tratando. Mi hijo, ¿te puedo dar una palabra de sugerencia? Sí, dígame, pastor, ¿por qué no me recoge? ¿Has pensado en conectar la máquina a la electricidad? Es una maravilla cómo ayuda si la conectas a la electricidad. Vamos a tratarlo, a ver, y lo conectamos. ¡Hey, pastor, mira cómo está recogiendo ahora! ¿Y sabes lo que pasa con muchos? Estamos ahí tratando, pero no estamos conectados. ¿Me están oyendo o me están oyendo? Por eso empezamos con hay un infierno. ¿Cuál era ese propósito? Para que llevemos fruto. Después limpia tu lámpara. ¿Para qué? Para limpiarnos, para llevar más fruto. Y después la plenitud del poder. Para llevar mucho fruto. Porque si no sois llenos del Espíritu, no puedes llevar mucho fruto. Now, cada uno aquí debemos hacer un crecimiento. Hay algunos que están en el área aquí de no llevan fruto ninguno. Yo quisiera que tú dieras el paso de decir, voy a llevar fruto. Hay algunos que están en la categoría que ya tú llevas fruto, pero yo quisiera que empezamos a limpiar nuestras vidas para que llevaras más fruto. Y hay algunos que están llevando más fruto, pero Dios dice, yo quiero hacer mucho fruto contigo. Pero ahora vas a tener que entrar en una área de veras coger y ser llenos del Espíritu. Porque ahí entonces puedes llegar al área donde puedes llevar tu vida ser de llevar mucho fruto. El mismo Pedro que negó a Cristo fue el Pedro que predicó y 3,000 fueron salvos. ¿Por qué? Oh, estos han andado con Jesús, permaneciendo en Él, lleno del Espíritu. Y por eso pudieron ver ese fruto. Nuestro problema no llevar mucho fruto es que no permanecemos en Él. Hechos 1:8, por favor. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuál es el propósito del poder del Espíritu? ¿Cuál es el propósito del Espíritu Santo? De usarme para que pueda llevar mucho fruto. Y eso es lo que el Señor quiere. Que nosotros estemos rendidos a Él, usados por Él. Hechos 2, por el capítulo 2, versículo 4, dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora son llenos del Espíritu y están llevando mucho fruto. Pero si te fijas, todo es fruto. Fruto, más fruto y mucho fruto. Y después nos va a decir, para que vuestro fruto permanezca. ¿Qué es lo que el Señor está interesado? Si este árbol me está produciendo o no. ¿Cómo está este arbolito? Las conferencias años atrás decidimos coger una ruta Habían dos caminos que escoger. Hermano, tu papá y yo lo hablamos. Dos caminos que escoger. O una conferencia evangelística donde nada más que veamos gente salva, si eso es todo, predicar salvación, invitar gente, eso es todo. O podar el árbol. Y decidimos, vamos a podar y fertilizar el árbol. Para que el árbol dé fruto. Y las conferencias no son para que venir aquí y va, hey, tuvo un buen tiempo, qué bendición. Si eso fue toda la conferencia, fue un fracaso la conferencia. La conferencia está aquí para quitar esas ramas muertas. La conferencia está aquí para inyectarle un poquitico fertilizante a las raíces. La conferencia está aquí para sacudir el árbol, para que el árbol dé frutos. Pero si tú sales de esta conferencia sin dar fruto, a mí, ah, fue tremendo, qué buen tiempo, que fue un fracaso la conferencia entonces. Porque el propósito de ella es fertilizar y podar el árbol para que el árbol lleve fruto, hasta no decir más. Y para sacudir algunos árboles que tienen una buena iglesita. Gloria a Dios por esa iglesita. Pero en una conferencia cogieron la visión como un Alejandro Córdoba, que tenía 80 en su iglesia y cogió la visión. Y dijeron, vamos a hacer algo por Dios. Y hoy en día una ciudad de 600,000 habitantes han tocado en cada puerta más de 30 veces. Y corren 1,500, 2,000 personas. Y Dios está haciendo cosas inmensas ahí. ¿Por qué? Porque ese árbol se podó, se fertilizó y ¡wow! Está por años produciendo hasta no decir más. Pero si no está produciendo fruto, y más fruto, y mucho fruto, entonces ¿qué estamos llevando a cabo? Esto no es para compañerismo. Aunque disfruto el compañerismo. Bueno, Güero y yo acabamos de tener un buen rato y además que compañerismo. Dos amigos hablando. Yo lo disfruto. Y disfruto eso. Bueno, Tommy, entonces salimos hoy a comer, hermano parado usted y yo, y disfrutamos el compañerismo. Pero este propósito no es el compañerismo. Es un secundario. No es de, ay, qué bendecido fui, ay, que me divertí. A veces la gente me dice, pastor, ¿va a ser cómico hoy? ¿Que tengo cara de payaso o qué? El payaso, hermano Ashcraft, no yo. Ay, se me olvidó que viene detrás de mí. Yo me voy para el hotel después de esta hora. Alguien me está oyendo. Y que vuestro fruto, mire el versículo 16, permanezca. Oh, no con palabras persuasivas de humana sabiduría, pero con la demostración de poder. Si la obra se va a hacer, hermanos, la tiene que hacer Él. Él la tiene que hacer. Tengo que permanecer en Él para que Él me pueda usar. Dice que llamó a los discípulos. Si tú ves, te fijas, Marcos 3 dice, y los llamó a sí mismo. Y después les dio autoridad. Después los envió a predicar. Pero primero dijo, vengan conmigo. Péguense a mí. Porque si no permaneces en mí, separado de mí, nada podéis hacer. Ay, pastor, que usted no conoce mi área, que es bien dura. Eso lo oigo por todo el mundo hispano. La área más dura, llamada el cementerio de los misioneros, es Ciudad México. Aparte de España, la central de catolicismo más grande que hay es Ciudad México. La economía, carísima. Las entradas, por el piso. Hay uno de los lugares más duros. Por años, misioneros, todo. Es que en Ciudad México no se puede. Sin embargo, acabamos de tener una conferencia con hermano Kevin Wynn con 7,000. Bautizando más de 5,000 el año pasado. ¿No se puede? El hombre no puede separado de él. Pero te conectas a él. Mire, hermano, si Dios puede usar a Kevin Wynn, Dios puede usar a cualquiera. Con todo respeto al hermano Kevin. Pero hermano Kevin trabajó con nosotros y cuando se fue para allá, que se iba a ir, hermano Tommy, se lo mandé a usted a ver si usted lo enderezaba, pero yo creo que el hermano Kevin no tiene esperanza. Pero el hermano Kevin me enseñó un día y me dijo, pastor, ven aquí. Me llevó una lomita. Me dijo, yo trato de leer 25 capítulos al día y pasarme 2 horas en oración aquí, pidiéndole al Señor, úsame para alcanzar esta ciudad para ti. Lo que Dios pueda hacer, mucho fruto. Pero tengo que permanecer en Él. Su amor va a llevar fruto, más fruto y mucho fruto. Y que nuestro fruto permanezca. ¿Cuántos tienes en la iglesia que tú has ganado a Cristo? Algunos llevan 5 años en la iglesia, y perdonen por decirlo, pero no hay ni una familia que pueda decir, yo gané esa familia a Cristo. Tú estás sin fruto. Hay personas que tienen varias familias, llevan más fruto. Hay algunos que tienen montones de familias, llevan mucho fruto. ¿Cuánto fruto tienes? Padre Santo, gracias por la verdad de tu palabra. Bendice a tu siervo que viene ahora a predicar, hermano Ashcraft. Gracias por él, gracias por nuestra amistad. Gracias por la forma que tú lo usas. Úngelo con tu espíritu y háblanos. Por aquí hay muchos que no están llevando fruto, que necesitan llevar fruto. Algunos necesitan llevar más fruto. Algunos necesitan llevar mucho fruto. Yo no te voy a pedir que vengas al frente, y no quiero que vengas al frente, vamos a dar una invitación más tarde. Pero ¿cuánto dirían, pastor? Dios me habló a mí. Yo no estoy llevando fruto, o yo necesito llevar más fruto, o de veras yo quiero permanecer en Él y verme que Dios me use para llevar mucho fruto a Él. Dios me ha hablado a mí. A ver esa mano sincera, ¿verdad? Dios te bendiga por toda la casa, por toda la casa. Más adelante la invitación, tú arregla asunto. Y arregla esto porque el propósito de cada uno de nosotros es que Dios nos use para llevar fruto. Una mata de naranjas que no da naranjas, ¿para qué sirve? Padre Santo, ayúdanos a ser usados por ti para llevar fruto, más fruto y mucho fruto. Y que nuestro fruto permanezca.